En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Y el próximo día 15 se celebra el Día Europeo de la Salud Prostática con el objetivo de concienciar a la población masculina de la importancia de esas revisiones periódicas para evitar futuros problemas o realizar un diagnóstico temprano que puede salvarnos la vida. Para hablar sobre la próstata está con nosotros el doctor Cristóbal Moreno, urólogo de Quirón Salud Murcia. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar por algo básico que imagino que todos nuestros oyentes conocen, pero ¿qué es la próstata?
Pues la próstata es una glándula que solo se encuentra en los hombres y que segrega sustancias necesarias para que el semen presente la calidad suficiente, sobre todo por su fluidez. Supone una encrucijada anatómica al unirse en un mismo conducto, la uretra prostática, que es el conducto que la atraviesa, y en ese conducto se unen la vía seminal y la vía urinaria. En ese mismo conducto se acumula el semen antes de salir eyectado y a la vez pues pasa la orina cuando orinamos.
Bueno, ya sabemos la importancia que tiene, pero doctor, lo que nos preocupa y de cara a ese Día Europeo de la Salud Prostática, ¿cuáles son las principales enfermedades que presenta la próstata?
Pues la próstata, una vez que hemos cumplido nuestra función reproductiva o nuestro deseo genésico, solo serviría para producirle problemas al hombre. Se produce la hiperplasia benigna de próstata, que supone el crecimiento central que rodea la uretra prostática, este conducto que atraviesa la próstata, por el que pasa la orina, pudiendo producir una obstrucción, es decir, un peor paso de orina, y también tiende a desarrollar focos de cáncer de próstata, sobre todo en la parte más periférica, que sería la zona más alejada a ese paso de la orina.
Ajá. ¿Qué síntomas presenta una persona con problemas prostáticos? ¿Qué es lo que tiene que hacernos encender la alarma?
Pues cuando, en cuanto a la hiperplasia benigna de próstata, los síntomas serían los propios de la obstrucción, como son dificultad para orinar, que pasan más tiempo en el baño para orinar porque lo hacen más lento, y en el peor de los casos pues terminan con una retención urinaria necesitando implantar en urgencias una sonda vesical. Por otro lado, la vejiga, al tener que hacer más fuerza para evacuar la orina, sufre una hipertrofia de su músculo, perdiendo distensibilidad, lo que se traduce clínicamente como que el paciente retiene menores volúmenes de orina, provocando en el paciente la urgencia para ir al baño, el aumento del número de micciones en el día y la noche, y en definitiva un mayor impacto en la calidad de vida, incluso que los síntomas obstructivos de orinar mal. Y si hablamos del cáncer de próstata, pues hoy en día diagnosticarlo tan precozmente es raro que dé síntomas, pero si los da, suelen ser síntomas urinarios obstructivos y dolores generalizados por las metástasis óseas, lo cual nos indica que ya se ha perdido la posibilidad de tratar ese cáncer cuando está localizado en la próstata de forma definitiva, ya que está extendido a otras localizaciones o a los tejidos que la rodean.
Hay una cosa, doctor, que sabemos todos, cada uno con su idiosincrasia, que tenemos que cuidarnos y prevenir. ¿Desde qué edad, cuándo deberíamos comenzar, en este caso los caballeros, con los chequeos prostáticos y sobre todo en qué consisten?
Pues consisten hoy en día en algo como una analítica sanguínea simplemente con el PSA, que es una proteína que medimos en sangre. Y sobre cuándo comenzar a realizarlo, pues este test depende de si tiene el paciente factores de riesgo o no. Es un cáncer cuyo riesgo viene determinado en nuestra genética, sin intervenir factores externos. Por lo que si tenemos familiares hombres de primer grado con cáncer de próstata, o bien si la persona es de raza negra, hay más riesgo y se debe empezar a los 45 años. Para el resto, que no son pacientes de alto riesgo, se inicia a los 50 años esa medición del PSA con analítica sanguínea.
¿Y qué tratamiento resulta a día de hoy, que la medicina avanza un montón, qué tratamiento resulta más efectivo para tratar la hiperplasia benigna de próstata?
Pues para los síntomas por la obstrucción benigna de la próstata, que ya hemos comentado, tenemos medicación vía oral, pastillas, sobre todo de un grupo de medicamentos que se llaman alfabloqueantes, que son muy efectivos. Además, se pueden combinar con otros medicamentos que disminuyen el tamaño de la próstata, otros que relajan la vejiga y hacen orinar menos veces y con menos urgencia, e incluso otra medicación que permite mejorar los síntomas urinarios y tratar la disfunción eréctil si, por desgracia, se juntan ambos problemas en el mismo paciente. Y cuando esta medicación vía oral no es suficiente o no es bien tolerada y los síntomas lo merecen, se plantea una cirugía desobstructiva de la próstata. Presentando más beneficios, la enucleación prostática con láser de holmio, sus siglas en inglés son HOLEP, independientemente del tamaño de la próstata del paciente, aunque otras técnicas más clásicas como la resección transuretral de próstata o la cirugía abierta también tienen buenos resultados.
Ajá. Y la última, que es la que más nos interesa, porque mi consejo para nuestros oyentes, por supuesto, es que esos síntomas o que, bueno, sin síntomas, evidentemente, cuidemos nuestro cuerpo, hagamos nuestros chequeos, estemos atentos a las señales del cuerpo. Pero ¿qué consejos les daría usted como profesional para cuidar la próstata?
Pues como ya he dicho, tanto el cáncer de próstata como la hiperplasia benigna de próstata podríamos decir que están escritos en nuestro ADN. Y lo que vamos a realizar el screening o el diagnóstico precoz con el PSA para el cáncer de próstata y consultar con el urólogo precozmente ante síntomas de hiperplasia benigna de próstata para iniciar tratamientos que mejoren la calidad miccional y, por tanto, la calidad de vida del paciente, ya que está como aceptado socialmente que a cierta edad es, podríamos decir, normal orinar más veces, levantarse por la noche para ir al baño, pero no está relacionado, pero esto está relacionado con un aumento de riesgo de caídas y fracturas, accidentes y agitación de la gente mayor por dormir mal y, por tanto, si conseguimos que vayan menos veces al baño y con menos urgencia, pues descansarán mejor y en los ancianos vulnerables es muy importante porque disminuiremos el riesgo de caídas, de agitación y evitaremos que se deterioren más todavía.
Que eso es lo que queremos, que bueno, pues que acudan a buenos profesionales como los que tenemos en Quirosalud Murcia y como el doctor Cristóbal Moreno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien.